Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, saludos a todos. Por primera vez en los últimos 3 años se destruye empleo en Canarias. Y el paro no baja por la generación de nuevos empleos, sino por la reducción de activos. El presidente Fernando Clavijo avisa de que vienen curvas en la economía de Canarias para 2024 y que puede afectar, lógicamente, a la creación de empleo. Viernes 27 de octubre de 2023. Son los datos que nos deja la encuesta de población activa del tercer trimestre. Para los empresarios, la desaceleración ya empieza a pasar factura al desempleo. Como les decía, se destruye empleo después de 3 años creando. Entre julio y septiembre se perdieron 1.300 puestos de trabajo. Y ojo, porque la provincia de Santa Cruz de Tenerife es la que protagoniza esa destrucción. Todos los empleos evaporados son de esa provincia, mientras que en la provincia de Las Palmas no se destruye. Al contrario, se crea. Poquito, pero se crea. Otro dato a tener en cuenta, es el sector de los servicios donde más puestos de trabajo se pierden. También se pierden en actividades inmobiliarias, en el comercio y en la hostelería. El freno en el consumo se empieza a trasladar al empleo. El sector público, eso sí, compensó la caída con la creación de puestos. La administración cuenta ya, escuchen bien el dato, 166.500 empleados, frente a los 700.000 no llega del ámbito privado. Un 24% lo tiene la administración. Y nos dicen que falta personal. Todos los días nos dicen que falta personal, pues me dirán ustedes. Es verdad que ha bajado el paro en 600 personas. Tenemos 179.200 parados, con una tasa del 15%, la tercera más alta del país. Pero esta reducción se debe, como les decía, a la caída de personas que buscan empleo. Dicho de otra forma, hay menos gente que quiere trabajar. Está claro que con el incremento de los precios, con la subida de los tipos de interés, menos mal que dice que por ahora lo van a parar, y con la reducción del poder adquisitivo, tarde o temprano esto tenía que reventar por algún lado. El miedo es que la gente vuelva a tirar de créditos o de tarjetas. Avanza Fernando Clavijo que Canarias va a crecer el próximo año por debajo del 1%. Y como saben, cuando no se crece por encima del 2%, afecta al empleo. Pues eso, que la situación se va a complicar.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Guillermo García, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Bueno, de entrada, ir ya pensando en lo del reloj, ¿no? Para atrasarlo una horita este fin de semana.
Nos toca este domingo, como buen último domingo de octubre, que suele ser habitual, así que ya
como,
saben
como
que
siempre,
el lunes...
Como siempre nos liamos con esto, lo mejor es decir que vamos a dormir una horita más.
Una horita más, ¿no? Bueno, pues nada, pues dormiremos una horita más y el lunes estaremos todos con el cambio psicológico.
Sí, pero al final nos levantamos o nos despertamos a la misma hora, ¿no? Porque está ahí el ciclo biológico. Oye, Canarias pierde empleo, Guillermo, por primera vez en los últimos 3 años.
Lo has comentado con detalle, Mayer. El paro en Canarias ha caído en 600 personas en el tercer trimestre del año, de julio a septiembre, lo que implicó un descenso del 0,33% en relación al mismo periodo anterior, de tal forma que las personas paradas en archipiélago se sitúan en 179.200, según los datos que hemos conocido en la encuesta de población activa publicada por el Instituto Nacional de Estadística. En lo que se refiere al dato interanual, Canarias experimentó una bajada del paro de 25.000 personas, un 12,24% menos, convirtiéndose en la segunda comunidad donde más descendió el desempleo, solo precedida por la Comunidad Valenciana. El secretario general de UGT en Canarias, Manuel Navarro, prefiere hacer una lectura prudente de todos estos datos.
Mejoramos ligeramente frente a la media del Estado y esto nos invita a pensar que se estabilizan los puestos de trabajo creados durante el verano y sobre todo en los sectores vinculados al turismo, cifrando también los datos interanuales en la creación de 50.000 empleos más en Canarias.
Lo apuntabas ahora, el presidente del gobierno regional reconoce que vienen curvas en lo económico y desde las patronales empresariales, el presidente de la CEO en Tenerife, Pedro Afonso, avisa, no es oro lo que reluce y se está ralentizando claramente la creación de empleo.
Eso significa que se está ralentizando la creación de empleo, entre otras cosas porque la actividad económica ha entrado en una situación, digamos, de calma, vamos a decirlo así, o de tranquilidad en la impronta de la actividad y que solamente estamos trabajando en las líneas del consumo y en las líneas del servicio.
Bueno, la verdad es que no hay que ser un crack en economía para darse cuenta de que tenemos los bolsillos tocados, muy tocados, ¿no? Vas a comprar al supermercado y como te despistes, te cuesta un pastón y llevas cuatro cosas. Y súmale que hay muchas familias que están de verdad sufriendo la subida de los tipos. Porque, claro, le ha subido la hipoteca, a lo mejor la mensualidad, pues 200, 300 euros de un sueldo justito. Y, claro, todo lo que dedicaban, pues, por ejemplo, a otro tipo de actividades, pues se ve frenado, ¿no? A lo mejor ya no puedes permitirte ir a cenar o a comprarte algo más. Y eso, claro, afecta al sector servicios, a los comercios, afecta a la restauración, afecta a la hostelería. Y esto, pues, son puestos de trabajo, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque los empresarios hablan claramente de una desaceleración económica y desde los sindicatos quieren ver la cara positiva, a pesar de que la realidad es la que es. Menos mal que por lo menos ahora dice que van a parar lo de la subida de los tipos. Porque, claro, cada vez que escuchábamos o dábamos la información de que una subida más, pues la gente se tocaba la cartera y decía, ¿cuánto más voy a pagar por mi hipoteca mensualmente? Bueno, otro asunto que está creciendo, no en este caso desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la polémica, es el traslado de inmigrantes.
Como dices, la polémica está servida, Mayer, al ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, ha cifrado unos 5.000 los inmigrantes que han sido trasladados desde Canarias hasta la península, y eso ha traído una riada de críticas de ayuntamientos y de comunidades, fundamentalmente presididos por el Partido Popular. Es el caso, por ejemplo, de Asunta de Galicia. Su presidente, Alfonso Herrera, ha recriminado al gobierno central la falta de información sobre la llegada de 400 inmigrantes a Galicia y reclama conocer más detalles sobre su edad y posibles patologías. No ha sido la única manifestación en el sentido, hemos escuchado también a Isabel Díaz Ayuso en los últimos días hablar incluso con la palabra fardo. La respuesta por parte del ministro no se ha hecho esperar y acusa a José Luis Escrivá a estos políticos del Partido Popular de xenofobia.
Pues que eso es xenofobia, es falso, es xenofobia. España es un país que lleva, digamos, gestionando crisis, porque tenemos la geografía que tenemos, con una solvencia, naturalidad notable, y somos una referencia internacional, y que esta es igual que todas. Y lo estamos haciendo con mucha, yo creo que con mucha tranquilidad, y tenemos ya mucha experiencia en cómo hacemos estas. Hemos integrado 200.000 ucranianos, 200.000. Esto es, este fenómeno que estamos ahora es relativamente pequeño para lo que fue la llegada de ucranianos.
Cuando llegaron las familias.
Pero quizás el caso más llamativo, Mayer, ha sido el de un concejal popular en el ayuntamiento de Torrox, en la provincia de Málaga. Se llama Salvador Escudero, y en una entrevista radiofónica en su radio municipal ha dicho que, ojo, habría que marcar a estos migrantes, a la vez que afirma que han traído el tifus a Canarias.
Por Dios,
pero no que seamos
sensatos.
Imagino que habrá un control.
Hombre, control no sé, como no le pongan una marca como los animales que le ponen una pulserita o algo de eso, no sé yo hasta qué punto va a haber un control a estas criaturas que van a vagar por ahí dentro de un mes. Es que no lo sabemos. Y es que encima en Canarias ya está el tifus. Es que metemos el tifus aquí, es que no sabemos lo que nos puede traer. O sea, es que hay veces que de verdad que jugar con las personas de esta manera es increíble.
Al respecto de testimonios como esto, ha salido a la palestra Ángel Víctor Torres, ha aludido al presidente del Partido Popular en Canarias y le ha pedido directamente a Manolo Domínguez que se posicione sobre planteamientos políticos como este.
Es el momento de exigir claramente a Manuel Domínguez que se posicione, pero claramente. Lo que no puede ser es que se le exija al gobierno de España que haga lo que tiene que hacer, que es derivar a otras comunidades, a inmigrantes, y luego salga en tromba el Partido Popular a decir que eso les va a provocar llegada de enfermedades, o por ejemplo lo que ha dicho el alcalde de Madrid, que es un mensaje claramente que llama a la xenofobia, diciendo que esto es un problema para la convivencia. Eso es un error.
Una última clave sobre el tema migratorio, Mayer: se van a instalar equipos portátiles para determinar la edad al momento cuando los migrantes llegan al puerto. Parece que en algo vamos adelantando.
Bueno, a ver si es verdad, porque claro, tenemos a tantos menores ahí pendientes de determinar su edad, que hasta que se determina la edad pasan los meses y tienen que ser acogidos en centros de menores, cuando a veces se ha dado hasta abueletes ahí en esos centros de menores, es decir, personas con nietos y acogidos en los centros de menores, con lo que eso supone, ¿no? Sobre todo para los más pequeños, porque es una grave distorsión tener a esos adultos ahí. Así que a ver si esto empieza a mejorar, porque esta es otra de las deficiencias que tenemos, ¿no? Que no hay forma de que se agilice la determinación de la edad. Y volviendo otra vez a lo de las comunidades de la península, ahora resulta que sí se preocupan por lo que está llegando a Canarias, incluido enfermedades. Pero mientras tanto, cuando les pedíamos ayuda para que repartiéramos los menores inmigrantes por toda España, decían que no, que poquitos, que les mandáramos poquitos. Es más, le dijeron que iban a coger 350 y que se le iban a saturar todos los centros de acogida. Y nosotros aquí con 4.200 y subiendo. Y ahora resulta que se dan cuenta que les estamos mandando inmigrantes a la península y saltan todas las alarmas. Y se escandaliza. Oye, ¿dónde estaban ustedes cuando estábamos nosotros aquí agobiados tratando de gestionar la cantidad de inmigrantes que nos llegaban sin avisar, porque a nosotros nos avisan, de repente entran a la patera por nuestro puerto y nadie se da cuenta, porque así de mal funciona nuestro control de costa, y ahora ellos dicen, no, mira, es que esto no puede ser, ¿cómo me mandas a mí todos estos inmigrantes? Oiga, que nos están llegando a España, y claro que tienen ustedes que acoger aparte de los inmigrantes que llegan a Canarias, que no vamos a quedar nosotros con todos los inmigrantes aquí, pero qué escándalo es este. Y ahora, claro, ahora se molesta. Puede ser que a lo mejor el Ministerio de Escrivá tiene que avisarles y decir, oiga, que les vamos a mandar todos inmigrantes. Vale, no les digo que no, que puede estar bien, porque esto es colaboración entre las administraciones y no está de más, porque además incluso pues algunas de estas administraciones pues podría echar también una mano en buscarle sitio a estas personas. Pero esto de que sea Canarias la única comunidad que se trague esto, qué feo, muy feo. Bueno, otra cosa que estamos pidiendo y no sabemos qué va a pasar, porque como todavía, Guillermo, no sabemos qué va a ocurrir con los presupuestos del Estado, pues no sabemos si lo vamos a tener o tendremos que pagarlo nosotros, en la prórroga de la guagua gratuita.
Efectivamente, de momento te cuento que la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, con parte de su equipo, se ha reunido con ese tema sobre la mesa con la secretaria general de Transportes y Movilidad del Ministerio de Transportes, María José Rayo. De momento han acordado presentar un estudio de impacto para que esta medida de seguir contando la gratuidad del transporte pueda seguir teniendo continuidad. Pero sobre la mesa, lo ha dejado muy claro María Fernández, está el continuar defendiendo la gratuidad de los servicios público de guaguas y tranvías en el archipiélago.
No solo es una medida que viene a amortiguar los bolsillos de las familias canarias, sino que ha tenido un gran impacto en la captación de usuarios, en el hecho de que las propias operadoras del transporte las están empujando a pues poner más guaguas, más líneas, mejorar en definitiva lo que es la movilidad sostenible, que es por lo que todos estamos luchando en ese objetivo 2030.
Y hablando de transporte, Mayer, nos quedamos ahora en la isla de Tenerife porque por tercer día, hoy tenemos el cierre del enlace de Guamasa con la autopista del norte, y ya desde el Cabildo con tres jornadas se empiezan a hacer balances de esta prueba que se extenderá, recuerden, a lo largo de 7 jornadas laborables. Por el momento el panorama ha sido prácticamente el mismo desde el lunes, con un desahogo importante, yo creo que parece una evidencia, desahogo importante en los dos carriles de la autopista Tenerife sin consentido Santa Cruz, que tienen una mayor fluidez a la altura de Guamasa, pero por el contrario, evidentemente, la cara B es el atasco que se traslada a las vías alternativas y especialmente al acceso a la rotonda del aeropuerto Tenerife Norte La Laguna. Los análisis, en cualquier caso, por parte del Cabildo son claros. Su presidenta Rosa Dávila habla de alivio de las colas y mejora con el paso de los días.
Lo que sí podemos constatar en este segundo día es que se han visto aliviadas, desde luego, las colas del norte de la isla, y al mismo tiempo, en este segundo día, donde la población de la zona de Guamasa, del entorno de Guamasa, tiene mucha más información con respecto al primer día, ha podido cambiar algunos hábitos, vemos que también se han aliviado las retenciones, el tráfico denso que había en el día de ayer, primer día de prueba.
Bueno, Rosa Dávila celebrando que esto funciona, hay que esperar un poquito, yo creo, ¿no? Sobre todo porque solo llevamos 2 días, hoy es el tercero. Invitamos también a los oyentes de la cadena COPE que nos escuchan desde la isla de Tenerife a que nos comuniquen, ¿no?, cómo va la jornada de hoy. Si también se nota ese alivio en la Tenerife 5 y cómo van esas vías paralelas, para tener una referencia, porque ustedes son nuestros ojos ahí, y qué mejor que ustedes para contarnos si esto está funcionando o no está funcionando. Ojalá funcione. Es verdad que se pueden sacrificar, aparte de los vehículos que vienen de la comarca noreste, pero si va en beneficio de los miles de vehículos que vienen del norte, pues tendrán que ponderarlo y tomar la decisión de si cerrar de forma definitiva en ese horario la entrada de Guamasa, para que todos esos vehículos que vienen del norte se vean beneficiados. Vamos a ver, porque claro, después de escuchar aquí en estos micrófonos a Pablo Rodríguez, al consejero de Obras Públicas, diciendo que las obras no son la solución, pues uno se pone en la piel de esas personas que utilizan la Tenerife 5 y se echan a llorar, lógicamente, porque dicen, si las obras no son la solución y aquí no se les ocurre nada, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir hacia toda la vida? pues nos tendremos que cambiar de sitio, ¿no? Porque esto no hay quien lo aguante, como escuchábamos esta misma semana, hay gente que está ahí al borde de un ataque de nervios. Tres empresas recurren que les hayan denegado 600 licencias VTC en Gran Canaria.
Son las tres empresas alquiler con conductor VTC a las que el Cabildo denegó el pasado mes de junio la autorización para instalarse en Gran Canaria y han recurrido esa decisión ante los juzgados de lo contencioso administrativo de Las Palmas. Los tres recursos se han interpuesto en distintos juzgados, los números 4, 5 y 6, contra la resolución dictada por la Consejería de Movilidad Sostenible, según ha informado hoy el diario Canarias 7. Las partes interesadas en estos recursos tienen hasta el próximo 6 de noviembre. Las tres empresas en cuestión, Mayer, son Miurchi Car SL, Prestige and Limousine SL y Sensa 2000 SL. Le fueron otorgadas 200 autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor en cada caso.
Llegamos a las 7 y 15 minutos.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Regalo Vivir, un tributo a Marc Anthony y Juan Luis Guerra, producido por Camino Viejo Producciones, en las voces de Besay Pérez y Tony Romero, arropados por un elenco de 16 músicos en escena. Estreno 28 de octubre, 9 de la noche. Sesión de baile, salsa y bachata y el DJ Ulises Acosta cierran este gran evento. Recinto Ferial de Agüimes, cruce de Arinaga, con la entrada gratuita hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Agüimes.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chapiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias y su red de agentes.
iService llega al Centro Comercial El Mirador. Smartphones y reacondicionados a precios increíbles y con la mejor financiación. Cercanía, experiencia, garantía y profesionalidad. iService, la marca líder en reparación de smartphones y venta de reacondicionados. Visítanos en el Centro Comercial Alicios y ahora también en el Centro Comercial El Mirador. iService.com.es.
Celebra con nosotros la duodécima Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.
Es una iniciativa de la Mancomunidad de Medianías financiada por el Cabildo de Gran Canaria.
4 y 5 de noviembre en Vega de San Mateo, con una selección de productos de las medianías insulares. ¡Te esperamos!
Este Halloween, ven a Atlántico Autocentros First Stop y disfruta de una oferta terrorífica. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media o económica. Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales. Ven o te arrepentirás.
Que el Estadio Insular.
Organiza Cabildo de Gran Canaria.
Auditorio de ADG.es para vivir la cultura.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Buenos días.
¿Nos cae un poquito de lluvia hoy o qué?
Pues mira, yo lo llamo la lluvia guadiana, ¿no? Esa que aparece, desaparece, de repente caen tres gotas en 20 segundos, parece que sí, pero no. Lo mejor de todo, Mayer, es que ya se nota frío, pero no se mantiene, porque a mediodía, sobre todo en algunas zonas, empieza a hacer calor, ¿eh? Hoy en Maspalomas, Gran Canaria, amanecido con 19 grados, Agulo, La Gomera con 15, 21 en Puerto de la Cruz, Tenerife, La Graciosa, amanecido con 21 grados. La previsión para hoy es la misma que ayer, seguirán las lluvias dispersas con más frecuencia en medianías y zonas altas. Es posible que aquí incluso veamos algún chubasco que otro. Y las temperaturas, pues mira, sin cambio. Santa Cruz de Tenerife entre 22 a 27 grados, Las Palmas de Gran Canaria de 22 a 26, Valverde de 17 a 20 grados y el viento tampoco con cambios, moderado del nordeste, Mayer.
Y el deporte. El Club Voleibol Guagua se clasifica para la siguiente ronda de Champions. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, el Club Voleibol Guagua, que venció 3-0 en el Centro Insular de los Deportes frente al AUK de Croacia y estará en la siguiente ronda de la competición europea. Ya había conseguido la victoria el pasado martes, también el conjunto que dirige Sergio Miguel Camarero. Además, en fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas juega mañana sábado frente a la Almería a partir de la 1:00 p.m. y el Club Deportivo Tenerife visita mañana el Martínez Valero para enfrentar al Elche. No habrá jornada este fin de semana en la máxima categoría del fútbol femenino, y es que hay compromiso para la selección española. Se enfrenta ante Italia en el partido de la Liga de Naciones. Sí habrá baloncesto en la Liga CB, y además con compromisos interesantes para los dos equipos canarios. Por un lado, Bilbao Basket, Lenovo Tenerife y el Gran Canaria, que recibe mañana al Obradoiro. Y en la Liga Femenina, el Ibaeta juega frente al Spar Gran Canaria.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Vive el otoño en Talaso Gloria San Agustín. Sumérgete en un mar de serenidad con un increíble 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Oferta exclusiva para residentes en Canarias, disponible de lunes a jueves del 20 de octubre al 20 de noviembre. No esperes más para disfrutar del relax absoluto. Llama al 928-77-6404 o visita gloriapalastheatre.com. Gloria Palas San Agustín, donde la tranquilidad del otoño te espera.
¿Hacemos plan?
¿Propuesta?
Perfecto. Hoy tienes el cuerpo de Rambla. ¿Comemos? ¿Cenamos? ¿Merendamos? ¿Compramos? ¿Paseamos? ¿Nos relajamos?
Porque no lo sabes, pero te apetece Rambla. Y tu cuerpo lo sabe. El lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
Acompáñanos en un viaje a las islas que soñamos. Canarí, país adentro. Teatro Cuyas del 17 a 19 de noviembre, con la participación de Olga Serpa y Teddy Bautista. Canarí, país adentro.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Nicolás Monchelópez 12, Miller Bajo.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Si sueñas con modelar tu cuerpo, confía en Hospiten, con profesionales especializados y las técnicas más avanzadas como la lipoescultura de alta definición o el aumento de pecho y glúteos con grasa autóloga. Cirugía del contorno corporal y liposucción en Hospiten, el cuerpo que siempre has querido. Hospiten.com.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
En Atlantic Canarias queremos ser
tu imagen del día, tu
imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad, porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Me cuenta Marta en el 610-1080-10, que es nuestro número de WhatsApp, dice: hola Mayer, buenos días, la autopista solo está aliviada cuando llegas a ese punto de Guamasa. De ahí hacia atrás seguimos cogiendo la cola los que venimos del norte. He vuelto a coger la cola en el bohío como siempre. Me dice también Juan, dice, lo de que está aliviada la vía paralela, ven a verlo. Mira cómo estamos ahora mismo, y me manda una foto de la cola de los vehículos. Y es verdad que en Google Maps se ve que hay saturación de coches en la vía paralela a la autopista, que va a dar a la glorieta del aeropuerto, donde salen ahora los vehículos por la Tenerife 235. Pepe, buenos días. Jaime, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Los tengo sin volumen. Los tengo apagaditos.
Claro, claro.
Ahora
que,
mejor.
La situación es que como tenían que ahorrar tiempo con nosotros, pues...
O sea, que no se ha escuchado absolutamente nada de lo que hemos dicho desde las 7 de la mañana.
¿Tú sabes el
pero ni hoy ni nunca.
El pepinazo... No me fastidie. ¿Tú sabes el pepinazo que das en las centrales térmicas cuando te mandas el buenos días ese?
Sí, sí, bueno, me lo dijo un oyente en la calle que cuando yo entro tiene que bajar el volumen del aparato receptor.
Bueno, siempre te lo han dicho en las discotecas.
Sí, sí. Pero bueno, no es culpa mía, Alberto se le escapó la segunda cuña, por lo tanto yo ya puedo tener todo el tiempo del mundo.
Ya pero como la puso dos veces, es una imagen y otra imagen, dos imágenes. O sea, que hoy es tu día.
Hoy es mi día.
Vamos allá, Pepe.
Bueno, pues vamos a ver, la imagen está fundamentalmente relacionada con la inmigración y porque podemos ver hoy varias imágenes referidas a la inmigración, desde cómo llegan a la Isla del Hierro, que casi tienen que avisar de que están ahí, a estar en la Plaza del Pueblo, pues eso, algunos inmigrantes haciendo sus cosas con los teléfonos. Todos tienen teléfono. Había un amigo mío que decía que además todos venían con camisetas del Barça, que tampoco lo entendía eso, ¿no? Y yo no sé si eso tiene que ver con el día de mañana, que es el clásico a las 3:15, pero bueno, en cualquier caso. Pero ha habido una imagen que me ha llamado poderosamente la atención, porque es una imagen de esas que tú dices, hay que ver cómo nos cambian los tiempos, ¿no? Es la de Oriol Junqueras con el líder del Sindlin, que con Jerry Adams, que de alguna manera uno ve esa foto y que está hoy en algunas páginas. Por ejemplo, yo tengo aquí delante la que publica El Mundo en su página número 10, y que lo primero que se te viene a la boca es aquello de... hay que ver qué mayor está Jerry Adams, ¿no? Que de alguna manera el tiempo no le perdona todo esto que ha pasado y demás, porque a ese hombre lo recordamos en otros carteles y sobre todo en otras imágenes, mucho más joven, mucho mejor parecido.
Sí, claro, fue hace 30 años.
Bueno, pero, oye, ¿cuánto tiempo hacía que tú no veías una imagen de Jerry Adams?
No, muchísimo, ni de la familia Adams.
¿Puedo ir al titular?
No, tenía otro, ¿no?
¿No
tenías
otro?
Ah, vale. El titular me lo prestó el miércoles, Pepe, y digo, lo voy a guardar para el viernes. Dice, los entusiastas de Halloween están recurriendo a su creatividad, hay que fijarse en la manera tan optimista de contarlo, ¿no? Dice, están recurriendo a su creatividad para diseñar disfraces únicos, desde brujas, vampiros, zombies, payasos asesinos, que me encantan, por cierto, los payasos asesinos, vamos, una cosa estupenda, videojuegos personalizados, películas, series, etcétera. Los disfraces hechos en casa están ganando terreno. La tendencia, atentos a esto, hacia la sostenibilidad y la reutilización de materiales también ha contribuido a este auge de los disfraces caseros. Y todo esto lo marcan en el eslogan tendencia hazlo tú mismo, que es una manera tremendamente optimista y colorida de contarlo. Vamos a contar la verdad, es decir, la gente no tiene dinero y se lo hace con lo que tiene en casa. Y ya está, ni creatividad, ni sostenibilidad, ni reutilización, ni hazlo tú mismo. No, sencillamente no tengo dinero y lo hago con cualquier cosa.
Así que...
Es que es un ejemplo de cómo se puede, digamos, enfocar algo con optimismo, ¿no? Es decir, porque así contado no es que la gente no tenga dinero para comprarse los disfraces de Halloween, que cada vez son más caros. No, es que se apuesta por la sostenibilidad.
Sí,
la sostenibilidad de las economías familiares, yo creo.
La primera pregunta que tenemos que hacer aquí, ¿tú eres más de Halloween o de...?
Yo de los Reyes Magos. Yo de los Reyes Magos.
Pero de los finados, ¿eh?
A mí lo de Halloween nunca me ha gustado mucho. De eso.
¿Y tú, Mayer? ¿Tú qué celebras?
Mayer, donde haya una buena romería, que se quite
Halloween. Quítame los payasos esos asesinos adelante.
¿Eh?
Quítame esos payasos asesinos adelante.
No, no, pero ¿de Halloween o de los finados?
Esos payasos que los americanos tienen debajo de la cama, que es una cosa muy simpática para dormir.
Pero del Día de los Difuntos.
Ah, tú eres de los finados, entonces.
Sí.
Vale. Bueno.
Oye, ¿ustedes se acuerdan de Antonio Olivera? De cuando era compañero nuestro de
sí,
tertulia.
Sí. Aquel que fichó a Ángel Víctor Torres y dio este para mí, ¿no?
Sí. Hizo un buen fichaje, ¿no?
No, no, la cronología es incompleta. Lo fichó Mayer, lo fichó Ángel Víctor Torres, lo fichó Mayer.
De hecho, Ángel Víctor Torres me dijo, oye, si te parece me lo llevo al gobierno. Digo, oiga,
lo que adelante, quiere y tal.
Adelante. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estamos, señor?
Pues muy bien, muy bien. Y andamos.
Imagínate, Mayer, que lo hubieras dicho que no, Ángel Víctor.
Sí. Pero, don Antonio, bueno, no sé si se lo hubiera agradecido Antonio Olivera, entonces.
Sí. ¿Usted es más de Halloween o de los finados?
De romería.
Pues nada, por tradición y por edad estoy más cerca de Halloween. Me ha influido más, he estado más bombardeado por Halloween que por finado, la verdad. Objetivamente hablando, ¿no?
Porque el único de la mesa, ¿eh? Ni siquiera Mayer ha dicho que le habían influido por la edad lo de Halloween, así que...
Es más joven que yo, además.
Es más joven que Antonio, fíjate.
Sí, por eso.
Ustedes saben que estamos a las puertas de que en este país se celebre incluso el Día de Acción de Gracias, es decir, la colonización
ya se ha celebrado
de los Estados Unidos.
O la independencia, el Día de la Independencia.
No tenemos el Black Friday. Además,
bueno, yo conozco a uno que tiene un volador el 4 de julio.
Vamos con Javier Benítez, que nos va a poner el sonido del día, que tiene forma de viernes, ¿verdad, Javier? A ver si podemos.
Que me ha convencido.
Esto sí que es de viernes, ¿eh? Esto sí que es de viernes. Sí,
Javier se ha ido ya porque era viernes.
Exactamente. Espérate, que lo recuperamos ahora. Javier, buenos días.
Hola, mi amor. Mira, te voy a presentar el último.
Espérate, que ahora viene la explicación.
Momento,
ya imagino.
Mira, el último vídeo musical de Manuel Turizo para Mal, bailar, cantar, fuera bromas. Es viernes y como dices, pues lo afrontamos con un ánimo diferente, ¿no? Y de lo poco que se salva de ese virus reggaetonero que corroe la música latina es Manuel Turizo. Presenta nueva canción junto a Saint Paul, Juntos a la Par, Tes a Tes, Voz a Voz, cantan. Bueno, eso de cantar ya sabes, ¿no? Interpretan Din Tai De.
Meterme contigo como el Boca y el Red Bull. El sol te pone morena. Me gusta full como los días lluviosos de nuevo.
Manuel Turizo y Saint Paul in the house, Herrera en Cope Canarias.
Vamos, Pepe, con el
No, a mí el reggaetón no me provoca el hey ese que sí. Si fuera Barry White, pues no te digo que no, pero,
Oye, esto suena todo igual, ¿no, Jaime? El autotune.
Estaba pensando que todas las canciones son la misma canción, pero no es menos cierto que estamos escuchando esto y dentro de 5 días, o de 3 o de 2, no vamos a escuchar otra cosa y se va a pegar porque son lapas, están concebidas por los productores, porque esto al final es un tema de ingeniería, no de creatividad ni de letrista. Esto va a funcionar como un tiro, porque todo funciona como un tiro con el tipo de canción de música este.
Tremendo. ¿A ti te gusta esta música, Antonio?
Pues bueno, la verdad que es de lo que cuesta entrar, ¿no? Pero uno siempre se pregunta, ¿qué vamos a escuchar dentro de 5 años? O sea, que a lo mejor vamos a echar de menos estas cuestas, ¿no?
¿Tú crees que esto va peor entonces?
Oye, donde quede una buena baladita.
Exacto.
Aunque estemos aquí con el temita este musical de fondo que no pega mucho, ¿tú crees, Antonio, que esto se está complicando económicamente?
Está bien la música de fondo.
nunca pensé que los problemas económicos tuvieran esta banda sonora.
Pero esto está bueno. Responde, Antonio, pero sube un poquito la música porque esto va a quedar bien.
Sin duda se va a ir complicando la situación porque es que desde hace mucho tiempo el Banco Central Europeo está detrás de provocar una recesión para controlar la inflación. Al final lo va a conseguir, desde luego.
Mira, casi mejor que lo digas con esta música que con una música así tétrica de película de miedo, porque entonces ya...
No, y a las 7 y 34 minutos de la mañana hablar del Banco Europeo ya es...
Con esta música de fondo, y con esta música de fondo, cuidado.
Esto es hibridación, Pepe.
Pero fíjate, analiza lo que nos acaba de decir Antonio, ¿no? El Banco Central Europeo se ha empeñado en imponernos una recesión para controlar la inflación, es decir, que a la inflación se nos suma después la recesión, no, y dice, ¿dónde está la gracia?
Esto va, no hay gracia, ¿quién te dijo que tenía gracia?
No, y además, tú no lo sabía.
¿No te lo habían contado?
No, y tú sabes cuál es mi opinión, que digo, vamos a ver, resulta que estamos aquí agobiados porque no nos da el dinero para pagar y nos sube los tipos de interés para asfixiarnos más todavía. Digo yo, lo entenderá la macroeconomía, pero la micro es
A la macroeconomía le pasa Mayer lo que a las peladillas, si te las comes en Navidad. Sí.
No sabe.
Y además, con ese
argumento, no le das importancia.
Con ese argumento que tú estás diciendo, eso, don Antonio, le pregunto, desde la más...
Ahora somos compañeros, Pepe, puede llamarme.
Puedo entonces llamarte Antonio, ¿no?
Antes era señor Olivera.
Eso tiene que ver con que ahora la gente vaya a trabajar una hora menos, lo de la reducción de la jornada laboral y tal. Si le unimos el argumento que acaba de decir Mayer, ¿tú te crees que todo es compatible?
Bueno, desde luego que hay que abordar este problema coyuntural que tenemos, que es del momento, que viene provocado por una inflación larga que preocupa mucho, lógicamente, a la autoridad monetaria, que es el Banco Central Europeo, por eso tiene que pararla. Y la única forma que sabe para parar esto, la única herramienta que tiene son los tipos de interés.
Yeah.
Y actuar y retirar liquidez del mercado, ¿no? Por lo tanto, está provocando está haciendo lo único que sabe hacer, lo que se puede esperar de ellos. Yo no lo comparto, como dice Mayer, porque creo que ya empieza a convertirse, porque controlar la inflación está bien, pero tampoco generemos recesión y sufrir a personas, ¿no?, que se van a quedar sin empleo, que eso va a generar siempre pues impacto económico. Y después hay otra serie de medidas que se están abordando y pensando más bien con visión estructural, ¿no?, abordar problemas estructurales que tiene España, que tiene Canarias, como por ejemplo la baja productividad, problemas derivados del mercado laboral, seguimos todavía teniendo una tasa de paro elevada en España respecto al resto de socios europeos, en Canarias respecto a España, y por lo tanto hay que ponerlas en planos distintos, ¿no? Esas dos
Pero
medidas.
Entonces, ¿qué me quiere decir, Antonio? ¿Se puede hacer con la coyuntura que está planteando el que se trabaje una hora menos, el que reduzcamos? Porque estamos en la región también donde se cobra menos, ¿no?
Lógicamente los salarios reales son bajos, en parte precisamente porque nuestra productividad es baja, ¿no? Es donde está el gran problema de nuestra economía. Y las dos cosas son compatibles porque abordan problemas diferentes, ¿no? Uno es coyuntural, otro es estructural. Y yo creo que no podemos, que es siempre uno de los grandes problemas de la política, que nos concentramos en los problemas del momento, en el día a día, y nos olvidamos de resolver los grandes problemas de fondo, ¿no? Y no puede ser. Por lo tanto, hay que siempre mantener medidas que ayuden a mejorar. Fíjate, Pepe, que por ejemplo, con la reforma laboral, con la subida del salario mínimo, se pensaba que iban a ser medidas malas para el empleo, y sin embargo ha pasado todo lo contrario. Hemos conseguido tasa y niveles de empleo, pues fantástico, ¿no? Récord histórico.
Me voy a ir a publicidad porque se le está poniendo cara de viceconsejero, no sí, me gusta sí, nada.
Claro, y también se lo pone un poco a huevo Pepe, porque ya le quito el don, pero lo sigue tratando de usted.
No, sí. todo se andará.
Estás en descompresión.
Ay, don Pepe, 7:37.
En Herrera en Cope más Canarias, con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Vita Plus, la fruta más leche del Ibis, te aporta la vitalidad y la energía que necesitas para afrontar el día a día con salud. Y 0% de grasa. Apúntate a Vita Plus y disfrútalo a cualquier hora y en cualquier lugar. Vita Plus del Ibis, el sabor que más se lleva.
Descubre el nuevo Meliá Jardines del Teide en Costa de Ege, totalmente renovado, con nuevos restaurantes que te cautivarán, una nueva zona de wellness y su magnífico servicio superior, The Level, una experiencia única solo para adultos en la zona más exclusiva de Tenerife. Más información en meliá.com.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Hay un asunto que yo creo que a mucha gente le preocupa, ¿no? Es el de que ya hay mucha gente que está disfrutando de la gratuidad de las guaguas.
Yo, por ejemplo.
Tú mismo, por ejemplo.
Uh-huh. Y aunque había bajado con el coche, me iba a costar las perras.
Y volviendo al tema de antes, tal y como están los bolsillos de tocados, pues la gente eso lo valora, ¿no? Entre otras cuestiones, porque si vas todos los días a trabajar con tu bono gratuito, pues es un alivio. La pregunta es, ¿esto se va a renovar? Si no llegan los presupuestos generales del Estado a tiempo, lo tiene que poner Canarias. ¿Tenemos dinero para poner esto? Jaime, ¿tú crees que esta medida se debe renovar?
Yo creo que sí, porque mucha gente a raíz de esto se ha animado. No voy a contar el caso de Pepe, pero es verdad que Pepe está cogiendo más la guagua. Nunca la había cogido tanto. Y Alberto que me lo cuenta. Es decir, que mucha gente, y una estadística así, vamos, en un radio de acción de 5 metros, ¿no? En la medida en que esto ha supuesto que mucha gente coja el hábito de la guagua, yo creo que ahí se vuelve incontestable que ha sido un buen paso y que en consecuencia debe mantenerse en el tiempo. Porque como estamos diciendo tantísimo estos días, semanas o años, el tema de las obras es importante, pero no solo obras. O sea, el transporte público, es decir, hay una serie de medidas que son imprescindibles para intentar desatascar todo el tema de la movilidad.
¿Tú cómo lo ves, Antonio? ¿Esto hay que renovarlo?
Yo creo que ha sido una medida bastante buena porque mucha gente se ha acercado a coger el transporte terrestre, ¿no? Colectivo, público, que es la guagua aquí en Canarias. Y esto va a permitir que lo conozcan y que vean que es una alternativa perfectamente viable, que supone, pues, en la práctica, pues mucha comodidad, ¿no? Y creo que hay que renovarlo porque hay que consolidar ese proceso de que la gente se acostumbre a coger el transporte colectivo, ¿no? Y además, como decía, depende del presupuesto. Bueno, esta medida va a depender más bien de cuando se renueve el Real Decreto que regula las medidas específicas por la guerra de Ucrania y, por lo tanto, va a poder continuar. De hecho, hay que tomar una decisión antes de que termine el año. ¿Haya nuevo gobierno o no haya nuevo gobierno?
O sea, que lo podemos salvar.
Yo creo que...
Pepe, vamos, está claro que tú lo defiendes a...
Hombre, yo defiendo la gratuidad del transporte, entre otras cosas porque yo considero que el transporte en Canarias, el transporte viajero, es un poco caro. Y en algunas islas más que en otras. Es decir, bueno, es caro, por ejemplo, en Tenerife, es caro en La Palma, donde, bueno, hay solo una empresa, no tienen ese tipo. Yo creo que está muy bien de precio en Gran Canaria, por ejemplo, el transporte por viajero en una guagua desde el aeropuerto hasta Las Palmas, que hay sus kilómetros y que habitualmente te cuesta pues bastante dinero, en una guagua te sale menos de 2 euros. Aquí, por ejemplo, ir al aeropuerto en alguna de las islas, como puede ser en Tenerife, por ejemplo, pues hay salir 260, que yo creo que desde hacer ese mismo trayecto desde la laguna es bastante caro.
Pero bueno, lo que le tiene que dar una vuelta al gobierno de Canarias, que se lo hemos dicho muchas veces, es a que el bono lo puedes utilizar en cualquier isla.
Eso también es cierto. Eso lo tiene que pensar el gobierno porque el bono ya se llama bono residente canario. Sí. Luego no es lógico que solo te sirva en tu isla de emisión, no en cualquier tipo de isla. Pero al margen de eso es que... se quitan coches de la carretera. En todas las islas tenemos problemas de colapso y de atascos de coches. Bueno, pues esta es una medida para que la gente no lleve su vehículo. Yo he sido uno de los que se ha acostumbrado a tener que llevar, a fiarme de la guagua. He descubierto, por ejemplo, las apps, que yo creo que son bastante modernas. He descubierto que tecleando el número de la parada en la que estás, estés en la isla que estés, pues te da ¿cuántas guaguas pasan por allí? ¿Dónde te pueden llevar? Y lo que van a tardar. Entonces, oye...
Bueno, la cuestión, como está comentando Pepe, que una vez se genera cultura, la gran pregunta es, ¿lo mantenemos gratuito para siempre o se le pone un precio razonable, ¿no? Muy bueno, ya que permita. Pero yo creo que sí que hay que estirarlo un poco más para consolidar, que la gente se acostumbre, se habitúe y ya...
Yo en estos casos, como me pasa con el descuento para residentes en los aviones, siempre me acuerdo de la alta velocidad en la península. Tampoco cuesta tanto. Es dinero, por supuesto que es dinero.
Son 100 millones, más o menos.
Pero comparado con lo que cuesta un kilómetro de alta velocidad en la península, esto es la pedrea.
Y que estaríamos hablando de que no hace falta ese tipo de medidas, como por ejemplo las que están llevando a cabo en Tenerife con las vías alternativas, ¿no? Y que la autopista cerrara algunos de los accesos y tal. No hace falta porque la guagua es la que te lleva.
Yo creo que todo suma. No solo las obras son la solución, no solo la guagua es la solución, es decir, suma un montón de cosas. A todas estas, Antonio, tú no lo sabes, pero que sepas que Pepe está cogiendo tantas guaguas que ha hecho un montón de amigos y de hecho ya están organizando el almuerzo para Navidad.
Y hay una cuestión muy importante, ¿no? Porque al final, para la sostenibilidad, coger el transporte público colectivo también aporta. De hecho, también las empresas que dan el servicio pueden apostar por renovar flotas cada vez más sostenibles, movidas por hidrógeno, y por lo tanto, todo esto conlleva una serie de ventajas, yo creo que importantes, que justifica que esta medida se pueda seguir extendiendo, ¿no?
Queda claro. 7:45.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Quieres mejorar la calidad del aire y la comodidad de tus clientes, trabajadores y familiares? Generador de aire NanoX de Panasonic. Solo 4 vatios de consumo. Enagie, distribuidor oficial autorizado para las Islas Canarias.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias, accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Mercado. Vive tu ciudad. Este sábado 4 de noviembre, en el Mercado del Puerto, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con el espectáculo de show cooking y música en directo. Y a las 5:30 de la tarde, concierto de bandas en el exterior. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado del Puerto. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias. Consume Canarias.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
¿Te atreves a entrar? Este Halloween el Paso 2000 te trae una oferta de miedo. Compra neumáticos de gama económica con un 50% de descuento en la segunda unidad antes del 31 de octubre. Y no dejes que se te escape esta oferta de miedo. Puedes pedir cita previa o comprar directamente en elpaso2000.com. Fácil y rápido.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias, accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
T, onda media, FM y dispositivos móviles.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, las denuncias por presuntos delitos sexuales sobre menores crecen un 95% en Las Palmas de Gran Canaria. Es un dato que la verdad que nos preocupa a todos muchísimo, ¿no? Según se desprende esto de las estadísticas del juzgado de violencia contra la infancia y adolescencia durante su segundo año de funcionamiento, que como sabemos pues es un juzgado que es pionero en nuestro país, ¿no? Vamos a hablarlo con el magistrado de este juzgado, magistrado del juzgado de instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, violencia contra la infancia y la adolescencia. Tomás Martín, muy buenos días.
Buenos días.
La verdad que el dato así solo es espeluznante, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Con qué se está encontrando?
Sí, el dato en frío y sin analizar llamativo. La cuestión es el análisis posterior que se hace del dato. Lo que vemos y podemos analizar a partir de datos de años anteriores es que, por una parte, no hay un incremento que podamos calificar como relevante, aunque cualquier incremento es preocupante, de actos que supongan lo que es la comisión de un hecho delictivo nuevo, es decir, un incremento de lo que es la incidencia delictiva. Uh-huh. Lo que nos encontramos es que, fruto de la nueva normativa, del trabajo de fuerzas y cuerpos de seguridad, de la actividad de formación que se ha desarrollado por la administración pública, principalmente en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, dentro del sistema de protección, lo que se está logrando es atacar lo que llamábamos la cifra oculta. Y se están destapando casos pues que en muchas ocasiones anteriormente quedaban encubiertos o no eran objeto de denuncia.
O sea, que no es que tengamos más casos, sino que se están denunciando más.
Exacto. Hay una mayor capacitación de los profesionales. Nosotros en el juzgado pues vemos la comparativa con el año anterior y vemos que la llegada de denuncias directamente de centros escolares, de hogares de menores, desde el ámbito sanitario, pues se ha incrementado de forma manifiesta, de tal manera que quizás indicios o signos que antes no se detectaban o se detectaban, pero no se les daba el valor como para ponerlo en conocimiento de las autoridades, bien fiscalía, fuerzas y cuerpos de seguridad o juzgado de guardia, pues ahora los profesionales saben que tienen el deber y la obligación legal de ponerlo en conocimiento, y eso pues ha permitido en muchas ocasiones pues descubrir y poder instruir, investigar y en su caso con ya llevar a juicio cuando las acusaciones han formulado ese escrito de calificación, pues esas actividades que antes pues no se destapaban.
Esto que nos cuenta también es importante, ¿no? Me gustaría preguntárselo así claramente para saberlo. ¿Llegan más denuncias por el entorno que por los propios afectados?
Llegan más denuncias probablemente por el entorno, porque el entorno está más capacitado para prestar atención a manifestaciones de las propias víctimas a las que antes se les daba un valor relativo. O se trataba de, en el ámbito interno, tratar de resolver si una manifestación espontánea de una niña de 8 años podía ser o no real, y se quedaba incluso el caso encapsulado dentro de ese ámbito interno. Ahora no existe ese proceso. Ahora, una vez que se produce una revelación o una manifestación, tenemos muchísimos casos de revelaciones hechas por niños y niñas después una charla de un policía que acude a un centro escolar para dar una actividad formativa sobre redes sociales, sobre sexualidad y demás. Como esa manifestación que realiza ese niño o niña a un profesional, al tutor, al orientador, al coordinador de bienestar, pues ya no hay un proceso interno, inmediatamente objeto de comunicación a las autoridades.
No. El resto de compañeros quiere saludarle también. Voy a empezar con Pepe Moreno. Pepe.
Sí, buenos días, don Tomás.
Buenos días.
Es que estaba mirando, por ejemplo, todos los días hay un señalamiento judicial. Además, lo que nos acaba usted de explicar, que está más en el entorno que en la propia víctima, ¿no? Esa denuncia. Y todo esto, ¿por qué, don Tomás? Porque todos los días nos señalan a los medios de comunicación que hay algún tipo de juicio por abusos, ¿no? Bien sea de un familiar, de un extraño y tal, pero todos los días en la agenda lo vemos tanto en Gran Canaria como en Tenerife, donde se celebran los juicios, que se resalta el que se produce algo, se produce esa actuación por abuso. Y casi le puedo decir, don Tomás, que uno se puede frustrar cuando además llegan a un acuerdo que es antes de celebrarse ese juicio.
Sí, o sea, lo que no podemos ocultar ni tratar de mirar hacia otro lado es que la realidad nos dice que la cifra en este caso de delitos contra la indemnidad sexual de menores es alta en España, y España es un país donde tenemos la suerte de que no contamos con una cifra tan alta. Todo esto en términos relativos, al hablar de suerte o cifras no tan altas como en otros países europeos, porque basta un asunto para ya realmente estar preocupados. Y efectivamente, o sea, tenemos que ser conscientes de que niños y niñas son víctimas vulnerables, que son objeto de esta clase de delitos y lo han sido durante nuestra historia, que ahora empezamos a contar con mecanismos que nos permiten atacar la comisión de estos hechos. Y en cuanto a la segunda parte, pues en ocasiones creo que hay una situación en la que las partes acusadoras en el juicio prefieren una conformidad, que es la figura propiamente en la que usted habla de un acuerdo, frente a la posibilidad de que el caso se perpetúe vía recursos no consiga cerrarse el asunto en favor de la víctima. Uh-huh. Yo sí que reconozco que cuando hay acuerdos, que en muchas ocasiones el nivel de rebaja de la pena no va a ser tan relevante, si ese acuerdo va acompañado de un reconocimiento de los hechos por parte del acusado, es muy importante para las víctimas. Esto me lo explicó muy bien el fiscal que trabaja con nosotros, don José Antonio Blanco, y realmente sí que lo entendí muy bien, la importancia para las víctimas de que el acusado reconozca los hechos.
Y una duda, porque estamos hablando de los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida y Vega de San Mateo, ¿verdad? ¿Sería extensible a toda Canarias o cree que solo se está dando en esa zona?
Bueno, nosotros llevamos 2 años ya y creemos que tenemos ya un cajón de muestras bastante amplio de lo que es el método de trabajo y de lo que ha supuesto el cambio en el abordaje de la violencia contra la infancia y la adolescencia desde el ámbito judicial. Estamos convencidos, en primer lugar, por el apoyo manifiesto y público tanto del presidente del Consejo General del Poder Judicial como esencialmente del presidente del Tribunal de Superior de Justicia de Canarias, de que esta práctica no puede quedar encerrada en Las Palmas de Gran Canaria. Uh-huh. Recientemente, en el pasado, en la anterior legislatura, el juzgado en sí, pues en una legislatura avanzó prácticamente lo que teníamos previsto para una década, y en esta pues ya hemos contado pues con la sorpresa de que hemos recibido la visita de la consejera de justicia y del viceconsejero de justicia, y todos están convencidos de que esta práctica tiene que ser trasladable a todo el archipiélago. Canarias está ahora mismo a la vanguardia en esta materia, no solo en el ámbito judicial, en el ámbito sanitario, policial, educativo, de servicios sociales, y no podemos asumir que tengamos una justicia, entre comillas, de primera en un partido judicial y en el resto del archipiélago no. Por lo tanto, hay todos los esfuerzos creo que deben centrarse en que esta práctica tiene que expandirse, ahora que contamos ya incluso con investigaciones científicas que acreditan que esta práctica es la adecuada y la correcta.
Una pregunta más, la de Antonio Olivera.
Sí, buenos días, don Tomás.
Buenos días.
Antes de iniciar la entrevista, pues estábamos comentando precisamente pues eso, ¿no? Si el incremento se debía precisamente a un aumento de casos o simplemente, o que nada más y nada menos que al afloramiento, ¿no? De nuevos casos. Creo que lo dejó bastante claro en su primera intervención, pero a raíz de esto también surgían, ¿no?, otras dos cuestiones que creo que son importantes conocer. La primera es, ¿qué medidas cree que